Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Navidades con temperaturas muy bajas, no serán blancas, por lo tanto, sí serán heladas, ya que viene una masa de aire polar. Hoy es una tarde de mucho movimiento de personas, de hecho, se ha detectado ya un 18% más de movimiento. Los controles aleatorios hacen todavía más difícil tanto las salidas de Madrid como las entradas. ¿Qué se exige? Pues un documento, un salvoconducto, que se puede descargar, por cierto, en la web de Telemadrid para poder viajar de forma responsable. Lo primero que queremos hacer en este programa es desearles buen viaje a todos los que a estas horas hacen sus maletas o se están preparando para salir de Madrid con destino a sus pueblos, ciudades, donde les esperan sus seres queridos. Y a los que se quedan, pues también nuestros mejores deseos para que se cuiden y, por supuesto, estén de vuelta sin novedad la semana que viene. Hay quienes no van a estar con los suyos, como los camioneros que se han quedado atrapados en Dover. Según pasan las horas, aumenta la tensión en Reino Unido. Francia abre por fin su frontera, pero exige test de antígenos negativos. Los camioneros piden que se les dé rápidamente una solución y que les dejen regresar a casa. Lo que ya nos han dicho algunos de estos camioneros es que va a ser muy difícil que lleguen a tiempo para la Nochebuena. Y a 4 días de que comience la vacunación en España, esta tarde hay una reunión muy importante del ministro de Sanidad con los consejeros de las diferentes comunidades, con un único punto que estará encima de la mesa y es la estrategia a seguir para la vacunación en España. Madrid se ha quejado ya de no tener los datos definitivos del número de dosis que van a recibir. De momento creemos que será una cifra testimonial. Nos han contado que serán 1.200 dosis, nada más. A falta de ser refrendado este dato por el Consejo Interterritorial de esta tarde, nosotros vamos a comenzar con este dato encima de la mesa. Yo les doy la bienvenida y ya saben, es el previo de Nochebuena. Bienvenidos a todos. Pues aquí están mis compañeros conversadores de hoy. De un lado está Ricardo Martín, aquí presente en este estudio. Muy buenas, Ricardo.
¿Qué tal? Muy buenas, felices fiestas, feliz Navidad.
Exacto, feliz Navidad. No sé si tú te quedas en Madrid o eres de los que van a salir.
No. Yo soy súper estricto, lo saben ya. Precisamente yo creo que coincidimos aquí, Monse y yo somos súper estrictos, yo desde luego también, y voy a quedarme en Madrid y vamos, sin moverme nada, una cena, pues nada, no sé, cordero, cosas de estas así típicas, turrón y ya está, y se acabó. Pero con mi hijo, somos dos nada más en casa. Esa bueno, es la burbuja, una burbuja. Pues, y vamos, además soy tan estricto que lo reprocho a la gente que conozco, pues vamos a hacer no sé cuánto, ¿verdad? Oye, pues yo creo que lo estáis haciendo mal. O sea, yo ya me inmiscuyo en las vidas ajenas y les recrimino el que están haciéndolo mal. O sea, hay que estar los que viven en su casa y ya está. Y ahí pues pasa la Nochebuena y luego ya celebraremos el año que viene o, no sé, pues sí, el año que viene, el 2021.
Pues te doy las gracias por estar en una tarde como hoy.
Encantado.
Aquí ya con nosotros. ¿Y quién está al otro lado de las ondas? Pues Monse Suárez, a la que ya saludamos. Hola, Monse, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Nieves, querido Ricardo. Pues aquí trabajando en el despacho en mi burbuja, claro. En mi burbuja claro. Laboral.
Claro.
Y posteriormente iré a mi burbuja familiar. Y esto es lo que hay. Y bueno, pues en cierta manera bastante preocupada por lo que todavía sigo viendo, como dice bien Ricardo, y al que discrimina a Ricardo y al que llama la atención, y todavía viendo que esto es una carrera de fondo, chicos, que 1.200 dosis el lunes en Madrid pues no es mucho para 475 residencias de ancianos que tenemos en Madrid.
Es
Nieves,
poquito,
Ricardo,
¿no? ¿Verdad? ¿No
es
te choca?
Muy poquito, es muy poquito, y esto goteo a goteo, lunes a lunes, como bien decía Aguado, nos seguirán suministrando. Pero esto y la cepa amenazando, en Reino Unido, nos hace ser muy, muy, muy cautos. Yo no he sucumbido a los mayores. Mis papás, con carita de perro abandonado, decían, ¿no vas a venir? Pues no voy a venir, papá, no voy a ir. No voy a ir por vosotros, claro, por
esto
mí,
es lo más duro, ¿eh?
Por su seguridad. Por su seguridad.
Claro. Sí, por su seguridad. Claro. Y son niños, Nieves y Ricardo. Son niños, les queda poco y ellos, bueno, pues intentan, de una forma victimista, pues decir que venir a vernos, pero no hay que sucumbir a ellos, no hay. Hay que explicárselo, lo van a entender, nos van a querer con locura y vamos a celebrarlo, como bien dice Ricardo, pues en junio, en julio, cuando sea, cuando sea.
Bueno, pues gracias a los dos por estar aquí hoy. Y por cierto, ya que estás hablando, Monse, fíjate en la que se avecina en Italia. Con un total de 500 familias de víctimas del COVID que piden al gobierno una indemnización de 100 millones de euros. Te lo digo porque si más de 500 familias han decidido demandar al gobierno, uy, no sé si aquí alguien empezará a organizarse, a decir, hago lo mismo, hacemos lo mismo. ¿Tú qué crees?
Pues mira, en nuestro sistema español, acordaros, Ricardo y Nieves, que el Tribunal Supremo rechazó, ¿no?, lo que es la pedir responsabilidad por la gestión, pedir penal, cualquier tipo de responsabilidad al gobierno, en vía penal, no ven delito, etcétera. Yo de verdad soy europea, somos europeos todos, pero cuando ves que Europa lleva a cabo iniciativas de acciones judiciales, de indemnización, cuando ves que Alemania ha indemnizado a los restauradores, cuando les ha obligado a cerrar, Italia igual, y aquí ves que se anuncian, ¿no?, que la foto, que está muy bien, que se anuncian medidas, pero que no llegan, de verdad que siento muchísima envidia de países europeos cuya justicia, ya lo veremos, si dan la razón o no dan la razón. Por supuesto que hay que indemnizar, por supuesto. Somos muchísimos sectores los que nos hemos quedado atrás, muchísimos, no solo la restauración, no solo la hostelería, no solo la abogacía, muchísimos. Todos tenemos una facturación que hacer el cotejo con el año pasado y es tremenda la pérdida diaria que los autónomos, que las personas no autónomas también llevamos a cabo, ¿no? Por tanto, yo lo que le pido al Estado español es que si ha dejado atrás la responsabilidad por la gestión en el ámbito penal del gobierno central, de los gobiernos regionales, tenga en cuenta de verdad el aclamo que tenemos toda la sociedad con todo el sacrificio que estamos haciendo para que nos pueda ayudar de algún tipo de indemnización.
Pues Ricardo, fíjate que hay un principio fundamental en el que se han inspirado las familias italianas, las familias de las víctimas, para demandar al gobierno, que cualquier daño injusto, intencional o negligente debe ser indemnizado. Caray, es que si esto empieza a pasar, bueno, en todos los países europeos, no sé.
Yo creo que esto pone de manifiesto una vez más la sociedad enferma que tiene Europa. Con
exigente, que no, le dice a sus dirigentes, oiga, no han sido demasiado...
Es enfermo, esto es, una, es un criterio...
¿Tú crees que es más una enfermedad?
Es un criterio enfermo, es un criterio de una sociedad, que quiere todo y que tiene todos los derechos, dicen, y no asume responsabilidades. Hombre, otra cosa es que se hubiera provocado, imaginemos, no sé, que alguien habría fabricado este virus y hubiera matado a la gente. Entonces habría que buscar al que fabricó el virus y pedirle responsabilidades. Pero el virus aparece en una sociedad, arrasa la sociedad y de pronto hay unas familias que para sacar beneficio pues se inventan esto de que hay una responsabilidad, ¿no? Es que el origen del virus era desconocido y por tanto no se puede exigir a los gobernantes que sean eficacísimos y que sean rapidísimos.
¿No, no se puede exigir que sean rápidos?
En lo absoluto. Yo creo que no. En lo absoluto. Yo creo que las sociedades tienen que asumir la realidad. La realidad es que ha sorprendido a todos este virus y, por tanto, la sociedad tiene que asumir eso, tiene que endurecerse, tiene que ser unas sociedades en las cuales realmente cada individuo sepa que es miembro de esta comunidad y la comunidad tiene que aguantar, tiene que fajarse y tiene que mirar que salir adelante. Culpar a los políticos, a tal, es una sociedad débil, como son las sociedades europeas, y naturalmente esto en China no pasa, ni pasa en países que han demostrado una fortaleza, y las sociedades estas, Japón, pues demuestran fortaleza. Europa, en su decadencia, pues naturalmente las sociedades son estas sociedades caprichosas que dicen, pues ahora voy a pedir una iniciación porque resulta que los políticos llegaron tarde y tal. Bueno, mire usted, o sea, son situaciones imprevistas, completamente imprevistas. Entonces vaya a ver al maestro armero ahora para que le paguen a usted 600 euros. Me parece miserable, sinceramente. Me parece miserable la gente que ahora lo que quiere es sacar beneficio de una situación absolutamente sobrevenida que nadie supo, digamos, la dimensión que está teniendo esto. Me parece una sociedad miserable y una sociedad muy, muy enferma.
¿Opinas lo mismo, Montse?
No. Y Ricardo, de verdad, vamos a ver, la acción de italiana es en la vía civil. De acuerdo, en la vía civil, no penal. Esto tiene que quedar muy claro. Es decir, lo que se está hablando como principio, que bien decías, Nieves, es todo daño injusto, todo daño que sea intencional y todo daño que pueda ser indemnizable por a término o a título, mejor dicho, de negligencia. No estamos hablando de intencionalidad ni de delito. El delito, nuestro Estado español lo erradica, dice que no hay delito del gobierno y que no va a investigar por delito de homicidio imprudente. Bien, Italia opta la vía civil. La vía civil. ¿Había carencias hospitalarias en Italia, en Lombardía? Sí. ¿Había falta de preparación inicial? Sí.
Habla de mala sanidad, de carencia en los hospitales.
Exacto. Por lo tanto, omitieron el comité técnico científico y hubo una demora en poner medidas. Sí, fue injusto, fue intencional, fue negligente. Es lo que los tribunales civiles, no penales, italianos, tendrán que valorar. Me parece una vía pionera. Deberíamos en España, de verdad, aprender. No me parece nada, de verdad, Ricardo, decir a familias que han perdido todo, absolutamente todo, que en febrero no tenían ni idea de lo que iba a ocurrir, que esto no es un caso fortuito, fuerza mayor, que no será delito en España, de acuerdo, puede no ser delito, pero que existe un derecho del Estado a proteger a sus ciudadanos como consecuencia de una posible falta de diligencia por carencias en hospitales y por una falta de preparación inicial cuando viene algo que nos ha pillado a todos, yo creo que es una pregunta que los tribunales superiores de justicia de Italia en este caso y en nuestro caso a nivel de Tribunal Supremo en vía civil, reitero, en vía civil debería de, y hay abogados y me consta que hay compañeros que están haciendo uso de esta acción italiana para copiarla en la vía española, reitero, me parece que es así. Luego podrá haber picapleitos, no picapleitos, Ricardo, podrá haber personas o abogados que intenten sacar a los clientes el máximo posible. Yo no quito donde en todo nicho hay algo malo, o sea, siempre hay manzanas podridas en todos los sectores. Pero insisto, que es un principio del derecho, que un daño que es injusto, que ha podido ser, que es indemnizable y que ha podido ser negligente por carencias hospitalarias anteriores al caso fortuito. Voy hasta a venderte el titular, Ricardo, de que haya sido un caso fortuito que nos ha pillado todos y de que había una falta de preparación inicial antes de que ocurriera el hecho que nos ha venido a todos a la cara. Pienso que es un tema principio del derecho y creo que ese principio sí que es aplicable a toda la zona de la Unión Europea.
Bueno,
No sé si quieres añadir algo, porque no, tú pensabas todo lo contrario,
sí,
¿no?
Es lo contrario, y yo creo que estas cosas se resuelven en las elecciones, ¿no? Es decir, ha habido carencias en la sanidad italiana, las ha habido en la sanidad española, un desastre completo porque realmente se desinvirtió durante los últimos años, como consecuencia de la crisis de 2009, pues se dejó de invertir, no se contrataron los suficientes, hablo ya de España, los suficientes sanitarios, y nos encontramos con el desbordamiento que hubo en marzo de los hospitales, ¿no? Consecuencia de una mala gestión anterior. Y es una gestión política. Entonces, lo que corresponde es que las fuerzas políticas pues realmente digan, oye, la situación está así y vamos a enmendarla en el futuro y vamos a financiar suficientemente la sanidad y vamos a financiar la falta, la investigación. Pero esto es política, quiere decir que finalmente no es judicial, no es el ámbito judicial el que tiene que sustanciar esto. El ámbito político en el cual ha habido carencias en Italia de los últimos gobiernos. Por supuesto, espero que en las próximas elecciones haya alguna fuerza política o varias que digan, oye, esto de la sanidad italiana es un desastre, esto hay que dedicar el 17% del PIB, que es una bestialidad, o el 15%, lo que sea necesario, para modificar esto y cambiar esto. Ahora, es la sociedad la que tiene que hacer esta tarea, porque todos estos presupuestos se irán para la sociedad en general, no para unas familias que de pronto se querellan con el Estado. O sea, esto es una cosa absolutamente filosóficamente individualista y que lleva a que las sociedades, pues insisto en mi percepción de la sociedad europea como una sociedad caprichosa, llena de derechos por todas partes y realmente sin asumir lo que es formar parte de una comunidad. Entonces, en las próximas elecciones, señores italianos, voten a los partidos que les aseguren una mejor sanidad y que les aseguren una buena inversión en sanidad y déjense de enredar y dando dinero pues a abogados que en buena parte seguro, Monse, que son picapleitos.
Pues así están las cosas. Vamos a trasladarnos rápidamente hasta Dover. Allí hay muchos españoles que están llevando un camión y que lo está pasando muy mal. Vamos con este tema.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Miles de transportistas están atrapados por el cierre de los puertos británicos. Ya saben ustedes, algunos en cunetas, otros en aparcamientos cercanos al puerto británico de Dover. Londres desaconseja por ahora a los camiones dirigirse a los pasos hacia Francia, pese a que su reapertura va a ser ya esta medianoche. París, ya saben ustedes, había bloqueado desde el domingo los cruces del Canal de la Mancha para evitar la expansión de esta nueva cepa de coronavirus que se ha detectado en el Reino Unido, y más de 50 países pues han limitado ya las llegadas de viajeros desde el Reino Unido, que hoy, hay que dar el dato, han registrado 36.804 nuevos casos de COVID-19. Es el máximo diario desde que comenzó la pandemia. Antes de nada, esto que está sucediendo, que va a dejar a muchos transportistas sin pasar la Nochebuena en casas, sino sí, ahí tirados, literalmente.
Claro.
Esto va a ser bastante duro. Había mucho nervio, ¿eh? Hemos visto imágenes donde algunos estaban protestando de una manera ya. En fin, es que es una situación absolutamente caótica.
Claro, violencia, ¿no? Es lo que parece que va a haber al final, puede haber violencia. Primero, las decisiones que se están adoptando son decisiones que dicen los británicos que sí, están basadas en cuestiones científicas o médicas o clínicas, pero la realidad es que yo lo que estoy escuchando en estas horas por parte de, no solamente del ministro Illa, que el ministro Illa no es que tenga una cabeza ahí extraordinaria y diga cosas que se le ocurren, sino que todo lo que está diciendo desde hace meses es lo que le dice su asesor, sus asesores, que son una veintena de personas, que dicen, oye, pues esta cosa, bueno, lo que están diciendo ahora los virólogos españoles y algunos de ellos muy ilustres, es que realmente no se sabe. No se sabe, esta es una cepa que está expandida de una manera brutal en el sur de Inglaterra, pero después se ha expandido de una manera muy lenta, porque los primeros casos se detectaron en el condado de Kent, en el mes de septiembre. Entonces, claro, si es tan rápida como se dice, ¿cómo es posible que de septiembre aquí haya casos solo en el sur de Inglaterra? Y después en Australia, uno en Italia, uno en Gibraltar. O sea, realmente, no sé, digo, desde el punto de vista no clínico o no de experto, que es mi caso. Pero la lógica me lleva a pensar que falta análisis. Realmente estamos ante una aceleración del 70%, como se dice, de los contagios, pues no lo parece. Por tanto, hay una primera cuestión, que es que hay que verificar si realmente estamos ante una cepa tan peligrosa como están diciendo los británicos, porque no está compartido este criterio por muchos científicos, desde luego españoles, por ejemplo, ¿no? Y luego la situación de los camioneros, pues hombre, lo que menos ya les importará, supongo, es si llegan o no a casa, en fin, por Navidad, que también les interesará, pero sobre todo las pérdidas que están teniendo, enormes, pérdidas enormes. Y por otra parte, pues incluso ya hambre, porque algunos ya dicen que se me acaban las provisiones, ¿no? Entonces, volviendo un poco al debate anterior sobre las responsabilidades, bueno, ¿esta responsabilidad quién la tiene? O sea, ¿tiene que pagar a toda esta gente el señor Roger Johnson este que ha armado el lío? ¿Las autoridades francesas que no dejan pasar a los camioneros españoles? Bueno, yo creo que al final no va el Estado español, lo que ha sido, digamos, favorecer que los descansos y el régimen correspondiente de los conductores de camión se va a flexibilizar bastante, pero finalmente van a tener un quebranto enorme, ¿no?
Desde luego, pues vamos a escuchar al presidente de la CEIM, a Miguel Garrido, que ha dicho que están realmente preocupados por esta situación de los camioneros.
Tenemos una enorme preocupación porque la situación está siendo realmente complicada y hay cientos de camiones españoles que están todavía retenidos y están empezando ahora en estos días a salir con esta dificultad que tiene.
Pues ya sabes, has escuchado, Montse, realmente es que va a ser un roto económico, pero también un roto emocional.
Montse, claro. Brutal. Yo tengo que decir varias cosas de esto. Para empezar, no solo afecta a transportistas, sino que afecta a ciudadanos franceses, residentes en Francia, personas en tránsito, por supuesto los transportistas y a todo el personal relacionado con el tráfico de mercancías. En segundo lugar, yo tuve ayer la oportunidad en un medio de comunicación de hablar con una persona que estaba inmersa en esa cola enorme que afectaba a 4.000 vehículos, nada más y nada menos, en la noche de ayer, y me dijo que afortunadamente él llevaba en su camión productos que no eran imperecederos, eran de higiene, pero que tenía compañeros con frutas, vegetales, etcétera, que como sabéis la caducidad es bastante inminente, ¿no? O sea, el riesgo de lo que conlleva a un autónomo llevar una mercancía que es imperecedera y que tiene ese marronazo. Tercero, emocional, como tú bien dices, Nieves, pues emocional es que no van a llegar ni siquiera al 31, es decir, que sus destinos van a llegar después del 31 de diciembre, en esas condiciones
Montse,
de cansancio, de frío, de hambre, de frustración, etcétera.
Antes de seguir, te lo digo, sí, porque es que tenemos a Mariano Buitrago, que es transportista, que
perfecto,
está,
pues mira,
que
nos viene
atrapado además en un área de servicio del sur del Reino Unido, está escuchándonos, os ha escuchado a los dos. Así que, Mariano Buitrago, saludos desde España.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, Mariano, ¿cuál es su situación? ¿Cómo se encuentra?
Pues en la misma que desde el domingo, que desde que llegué aquí, sin saber, la incertidumbre de no saber cuándo llegaré a la casa, a cenar con la familia o a estar con ellos en general.
Claro, claro.
Y eso. Aquí, pues, intentando evitar de tener contacto con nadie, porque te ponen la cabeza como un bombo por el tema del COVID, aunque no creo que sea por el COVID, creo que estamos siendo moneda de cambio, pero bueno, pues, intentando hacer lo posible por evitar el máximo.
Ya. Me dicen, Mariano, que está un poco desanimado. ¿Esto es así?
Pues sí, la verdad es que sí, estoy bastante caído porque esto no se puede aguantar. Esto no se puede aguantar un día, dos, pero aquí cuatro días sin nada de nada, sin nada de nada. Y sin esperanza, sin de nada de nada, porque te dicen, sí, te van a hacer un test de PCR, pero con 12.000 camiones que hay aquí, ¿qué vamos a salir? ¿Dentro de 10 días o qué? Esto no tiene ni pie ni cabeza. Las personas que han pensado esto, creo que lo han pensado mal.
Sí, pero porque bueno, la salida dicen que es ese test rápido de antígenos, pero es que las cifras son las cifras. Solo se pueden hacer 300 a la hora. Y es que son claro, ustedes 12.000. Es que esto sí que es desesperante, ¿no, Mariano?
Claro, eso es una locura. Eso es una locura. La esperanza que se pierde. Entonces, lo que ha dicho esa señora, ni sí, para el 31. Ya no la Nochebuena, ni para el 31. Que esto es inaudito. Esto no... En fin, no sé. No le veo esto ni pies ni cabeza.
Dígame una cosa, Mariano. Esto es lo más tremendo que ha vivido usted en los últimos tiempos. Porque mira que han vivido ustedes los transportistas cosas. Pero como esta, en Navidad,
ver,
en estas fechas...
Vamos a ver. Perdona, vamos a ver, como cosas raras, yo he vivido huelga en Francia y he vivido cosas raras en el transporte, pero esto, que te abandonen como nos han abandonado aquí en una cuneta de una carretera, un país, porque si dices, bueno, un país tercermundista, dices, vale, pero Inglaterra, Europa, no sé, me parece muy raro, no sé.
Mariano, porque usted se siente abandonado por lo que está diciendo, claro.
Completamente. Yo llegué el domingo a la autopista y a mí la policía ni me dio explicaciones ni nada. Me cortaron la autopista y me dijeron, búscate la vida por ahí. Tuve la suerte de venir a un área de servicio con algunos compañeros y aquí estamos. Y nosotros somos privilegiados. Otros están en la carretera, en la cuneta, que no tienen ni para mear ni para nada. Le han dado cuatro... ¿Para comer?
Sí, una especie de tentempié para poder comer.
Exactamente, pero eso no es una... En fin, no sé.
Porque y, usted, Mariano, ¿qué carga lleva?
No llevo perecedero. No llevo perecedero, pero tengo compañeros que sí que llevan perecedero. Claro. Y supongo que ya no llegarán, por supuesto, ya... Claro. El perecedero tiene su tiempo y aunque lo mantengamos a una temperatura más o menos estable, pero eso tiene su tiempo, eso no se puede...
Pues está el lado también económico, ¿no? Porque ahí también...
Claro, por supuesto. Claro. La empresa tendrá unas pérdidas grandísimas, claro.
Caray, Mariano. Yo no sé cómo animarle. ¿Qué le dicen a usted en casa? ¿Qué le dice su familia?
Nada, mi familia no me dice nada. Esto es muy fuerte.
Ay, Mariano.
Mira quién te está hablando, Isabel.
Mariano.
Adelante, Mariano, tu mujer está oyéndote.
Gordi, tonto, venga. Mariano, venga, Gordi. Gordi, que me vas a hacer llorar a mí. Venga. Gordi, pero tú tienes para comer. Llevas sí, dinero y ya está, Mariano. No te preocupes de nada.
No se trata de comer ni de dinero, Gordi. Emocionalmente no se puede pasar esto.
Ya lo sé. Venga, tranquilo. Tranquilo, Gordi. Venga. No seas así. Venga, cielo. Venga.
Isabel,
hola,
haces
hola,
muy bien en darle ánimos, porque yo creo que hablábamos del roto económico, pero el roto emocional de esas 12.000 personas que están ahí en los camiones, Isabel,
no
es tremendo, es tremendo.
No hay derecho porque no se puede, que yo me da pena, pero han estado cogiendo inmigrantes y metiéndolos en hoteles en Canarias y eso no se hace. Y no tener aquí a esto, no puedo.
¿Crees que están recibiendo un maltrato,
no
como decía
Mariano? Hombre, claro que sí. No hay derecho, porque Mariano ahora mismo, yo me lo imagino, porque eso es tremendo. Eso nada más que lo sabe los que están en la carretera, que ya de por sí pasan calamidades, pero bueno, es su trabajo y es lo que tienen que hacer. Pero esto no se puede aguantar. Luego él, pues eso, lo ha pasado muy mal porque tiene a su padre enfermo y bueno, pues ya está.
La vida. Yo creo, Mariano, si Isabel no hace que remontes, no lo vamos a conseguir nosotros desde aquí.
Claro que estamos
contigo, Mariano, no estás solo. Estamos muy pendientes de lo que os pasa y muchísimo ánimo. Y si es necesario celebrar la Navidad el día 8 de enero, pues se celebra.
Se celebra, sí. Sí.
Claro.
Pero bueno, a ver si ya se mueve un poco y pueden ir saliendo a poco, a ver qué soluciones pueden dar. Yo desde luego estoy pues muy mal. Pero bueno, Mariano es el que tiene que estar bien.
Venga. Pues Mariano, pues, no sé si quieres, puedes hablar, porque te hemos escuchado muy emocionado, pero no sé si quieres decirle algo a Isabel.
No, solo dar las gracias. Muchas gracias.
Pobrecito mío. Venga, cielo mío, un besico muy fuerte. Venga, y
gracias,
no te preocupes.
Gracias. Venga, a los
muchas
dos.
Gracias.
Mariano, mucha suerte, ¿eh? Mariano, por favor, ánimo.
Muchas gracias.
Mariano,
un besico.
Seguiremos.
Mariano, un beso muy fuerte. Hasta luego.
Ay, gracias.
Adiós.
Gracias Isabel, gracias Mariano Buitrago. Un beso muy grande desde España. Estamos muy cerquita de ti, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. A veces es que no se puede hablar, es imposible, es que es imposible.
Sí, sí.
Hemos asistido a la realidad de tantos hogares españoles,
claro.
Dando ánimos desde la distancia, porque esto es muy duro, ¿verdad, Monse?
Tremendo.
Esto es durísimo, sobre todo
no,
cuando sabes que es una medida
no
política.
Cabe
decir
nada.
Que... perdona, Ricardo, es que Ricardo hablaba antes de que el primer caso de Reino Unido de la nueva cepa, ocurrió en octubre. Pero es que Picardo, el primer ministro del Peñón, ayer dio la cara y dijo que él había tenido uno en noviembre. Esto, unido al Brexit, unido al miedo al desabastecimiento en Reino Unido de las mercancías, unido al tema de los aranceles, unido al tema del cierre de Londres... ¿Por qué siempre tenemos que cargar con todo el peso los mismos? O sea, es que Mariano, Isabel, ¿cuántos metidos en esa cola interminable del Canal de la Mancha? ¿Cuántos, por favor? De verdad, es una decisión política tan gravosa que no se entiende. Están jugando, de verdad, con todo el cansancio, el frío, el hambre, la frustración. Es que van a llegar después del 31 de diciembre. De verdad que una medida política del Brexit, de verdad que una nueva cepa, no avisar a Europa a tiempo, para no reaccionar a tiempo, que os recuerdo, compañeros Nieves y Ricardo, que es que Adolfo Suárez, el aeropuerto nuestro, cerró ayer, pero estuvo entrando aquí todo quisqui, perdona, dicho de forma coloquial. ¿Por qué no ha habido una reacción conjunta a la nueva cepa que sabía Picardo en el Peñón desde noviembre y el Reino Unido desde octubre que se estaba dando? ¿Por qué nuestros camioneros? ¿Por qué los franceses, los residentes? ¿Por qué estamos en esa cola? Porque Mariano somos todos.
Exacto,
¿por qué estamos, en esa cola ahora mismo?
Es que
¿por qué estamos?
Mariano, lo has escuchado tú también, Ricardo, cómo decía que le parecía que estaban siendo moneda de cambio.
Bueno,
tenía esa sensación.
Total. Bueno, yo que esto es una cosa que no sé si se refiere al Brexit, son cosas que se rumorean, y no sé si es por el Brexit o una presión, pero vamos, más allá de eso, yo creo que realmente la gestión está siendo pésima. El Brexit por una parte, pero yo me refiero a esta situación de la nueva cepa, o no se llama, bueno, la nueva cepa, digamos, que lo llama todo el mundo, pues así, que ni siquiera se sabe realmente si es causante directa de todas las los contagios múltiples que se están produciendo. La situación es tan confusa que Francia ha decidido, como se sabe y como habéis dicho, abrir ya la posibilidad de que los camioneros pasen. Si realmente la situación es tan grave como se detectó al principio, que se prohibieron y se suspendieron los vuelos al Reino Unido por parte de varios países europeos, incluido España, incluido Portugal, pues ahora vemos que la situación no debe ser tan grave porque dejan entrar otra vez a los camiones y a los camioneros. Entonces yo más bien creo que es una confusión y una sensación de descontrol total. Los británicos cuando dicen es que la cepa y los contagios están descontrolados. Yo creo que lo que está descontrolado realmente es el propio gobierno británico.
Desde luego, da esa sensación.
Y esa es una cosa que hay un articulista muy, muy gracioso, normalmente muy humorista, decía, es que para el Reino Unido esto es un golpe bajísimo, ¿no? Para el prestigio del Reino Unido, están haciendo un gran ridículo internacional y es tan paradójico que tengan una vacuna por ahí, la vacuna de Oxford, y al mismo tiempo está descontrolada su cepa, digamos. Entonces, yo creo que la situación es que la gestión es pésima y detrás de esto, pues se puede decir, pues está el Brexit, pues no lo sé, yo creo que el contexto verdaderamente es ese. Ahora, ¿qué saca Reino Unido, digamos, de crear esta sensación de pánico y de retener allí, en territorio inglés, a miles de camioneros? ¿O qué saca Francia prohibiendo que pasen durante 24 horas para que luego finalmente pasen? Yo más bien sí, creo verdad, que estamos hablando, o sea, estamos juzgando una pésima gestión gubernamental, primero en el Reino Unido y luego en el resto de Europa igual. O sea, el pánico que le ha entrado a la Unión Europea, a los mandatarios europeos, de cuidado que vienen los ingleses, y entonces de pronto se han dedicado, pues así, sin más, sin planear nada, sin planificar nada, de pues que se prueben los vuelos, que aquí no entre nadie de Inglaterra. O sea, una
es
reacción
una gestión
totalmente
pésima. No puede pésima. Haber Eso desde es. El domingo 12.000 camiones y transportistas llevando esos camiones, pues tirados literalmente sin que nadie les dé una solución. Esto no puede ser.
Sin humano,
bueno,
sin humano.
Quería con vosotros también hablar de la Nochebuena. Ya sabéis que a un día de esta noche, la más entrañable del año, dicen que, en fin, que la gente no está gastando como otros años. La Organización de Consumidores, la OCU, siempre dice que tengamos mucho cuidado con que no se disparen, compremos a última hora y se disparen los precios. Pero siempre hay compradores que tienen que hacer algo justamente rozando el día de la Nochebuena. Y Jesús Clemente está con ellos. Y vamos a ver qué está pasando, qué es lo que la gente compra para la Nochebuena del 2020, una Nochebuena tan extraña. Jesús Clemente, cuéntanos, ¿dónde estás?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes desde el Mercado Plaza Sabor en Fuenlabrada. Nos hemos venido aquí porque es uno de los mercados tradicionales, Nieves, donde hay movimiento, donde hay, que nos permita el año y que nos permita el 2020, mucha vitalidad, muchas ganas de por lo menos celebrar, aunque sean pocos, aunque sean muy pocos, aunque sea de manera aislada.
Bueno, pues estamos ahora escuchándote regular, así que vamos a pedirte que se mejore esa conexión, pero siempre por estas fechas, ¿verdad, Monse? Los precios se disparan, las que no tenemos tiempo de hacer demasiadas compras con previsión, pues nos tenemos que aguantar, ¿no, Monse? Con estos precios.
Bueno, y tanto. Yo de verdad que siempre me arrepiento todos los años. Yo soy como tú, en el último momento
en
intentando
el último
comprar
momento, sí,
la
sí
gamba de tu tierra que tanto amas sí, de Huelva.
Sí.
Y no sé qué voy a hacer esta tarde porque también tengo que hacer la compra. Tengo que reconocer que todos los años,
ya
queridos,
somos dos.
A tú también, Ricardo. Pero
yo cuando salga del estudio...
Esto es un desastre. Los periodistas somos lo peor. De verdad, somos lo peor.
Menos mal que es para dos esta noche.
Menos mal.
Exacto. Bueno, volvemos a recuperar a Jesús Clemente. A ver si podemos ya escucharte bien. Jesús, adelante.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes de nuevo. Creo que ahora sí me escucháis mejor. Es que
ahora
estaba
sí
rodeado de productos y de alimentos y, claro, había mucha interferencia. Lo decías muy bien, Nieves, son navidades atípicas, pero ojo, la cesta de la compra no está siendo tan atípica en estas fechas tan, tan pegadas a la celebración. Nos hemos venido al mercado Plaza Sabor en Fuenlabrada. Aquí hay, pues como podréis imaginar, muchos usuarios, siempre de última hora hay alguno, también los colmados llenos. Y bueno, vamos a preguntar, si os parece, empezamos primero por el cliente. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, compras de última hora, cuéntenos, ¿qué está comprando?
Pues nada, estaba todo previsto, pues lo clásico, paletilla de cordero y algo de fruta y ya está, nada más.
Muy bien, ¿Cómo ha encontrado el mercado? Porque aunque se mantenga distancia de seguridad y haya muchas medidas, hay bastante vida, ¿no?
Sí, sí, está todo muy bien organizado y esto está, vamos, bastante lleno.
Con permiso del 2020, que parece que uno se siente casi mal por tener algo que celebrar en este año, pero nos podemos permitir por lo menos un par de horas de respiro y de alegría, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, nos lo merecemos. Ya nos lo merecemos a estas alturas.
Bueno, pues vamos a preguntar muchas gracias a los responsables de que este caballero se lleve ahora, pues, paletilla de cordero y demás. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, carnicero y carnicero de toda la vida, como me gusta decir. Sí.
Muy buenas tardes. El carnicero en este caso soy yo, el compañero es el pollero. Pues nada, aquí estamos aguantando.
Ahí dejando claro, que dentro del gremio no confundamos, claro, que las carnes no son todas las mismas.
Para nada. Todos son carnes buena, primera calidad, de los mercados tradicionales, de Fuenlabrada sobre todo.
A ver, Nieves, me estás diciendo ahora mismo, Nieves, oye, ¿qué es que la cesta de la compra la llevo un poco pela? ¿Qué me llevo de última hora?
Eso, por
te
favor.
Lo que quieras. Tenemos precios. Y para hacer una gran mesa, una gran cena para quien sea. No hace falta gastarse mucho. Te plantas una buena pularda que tiene el compañero o yo. Corderito nacional, que lo tenemos a 12,99 el kilo, sin problema.
Bien.
No sale tanto, sale medio corderito en 35 bretes. Y comen 6 personitas. O sea, está bastante bien, o sea, que tampoco hay que gastarse mucho dinero y todo producto nacional.
Sí, he pensado en las 6 personas también, o sea, ¿habéis traído los corderos justo para cumplir con la reglamentación?
Por supuesto, claro. Es que no cojo pedidos para personas que sean más de 6, digo, está prohibido, no se puede.
Bien. Entonces, hecho.
Bueno, bien. Todo, medidas, todo, ante todo, seguridad. Los abuelos, los primeros, hay que protegerlos, siempre, siempre.
Oye, ¿estáis notando esa seguridad, ese sentido de la responsabilidad que comentaba tu compañero carnicero?
Sí, sí, se está notando. Por supuesto.
¿Y qué tal las compras? ¿Ha habido arreón final clásico español?
Bueno, esto aquí ya tiene con mucha previsión y bueno, lo de siempre, los encargos de última hora, los para los días 23 y 24, pero vamos, lo normal de todos los años, lo que pasa es que en menos proporción. Como antes era más gente con más familia, pues ahora, pues eso, 6 personas, como mucho 4, pero vamos, siempre suele haber este sistema de venta, o sea, en el tema de pedidos y demás.
Nieves, aquí estamos muy animados, hay mucha vida, pero también somos conscientes de toda la gente como Mariano, que le acabamos de escuchar y nos ha puesto a todos, claro, el vello de punta, pues de situaciones que hay de todo tipo, Nieves. De hecho, aquí tenemos una frutera, ahora está ocupada, que no va a volver a Sevilla por los motivos obvios de virus y demás. Ella es sevillana, se va a quedar aquí. Pero también, oye, ¿qué mensaje le queréis mandar vosotros a aquellos que no van a poder regresar por Navidad y que nos están oyendo?
Pues que tenga paciencia y que el año siguiente va a ser distinto y vamos a estar bien y vamos a poder juntarnos. Este año es atípico, pues hay que hacerlo así, por la seguridad de todos, por nuestros mayores y por nuestros jóvenes y por todos nosotros.
El año que viene será distinto, pero el pollo igual de rico.
Igual de bueno, o mejor todavía.
Pues nos muchas gracias. Gracias, Jesús Clemente. Muchas muy gracias bueno. A todos los amigos que están a tu lado. Felices fiestas a todos. Y ya hemos escuchado que el que quiera comprar a última hora también, oye, no tiene por qué irse a lo más caro.
No.
Por favor.
Este año hay que ser contención en todo. Contención en todo. Entonces,
sí, por favor.
Sí. En general, yo creo que
el problema es que yo no sé hacer ni la pularda ni el cordero, Mariano.
¡Ah, ya somos dos!
Hay que ir a hacerlo hecho, ya está, y hay que ir a comprarlo hecho, y es lo que voy a hacer.
¿Lo compras
hecho?
Sí,
lo compro hecho, sí. No se puede hacer publicidad porque el Corte Inglés es fabuloso, entonces diré, claro, que voy a ir a Corte Inglés a hacer, todos los años voy a Corte Inglés a comprar esta
pularda. O sea, que tú la pularda, la paletilla, tú ya te lo llevas puesto ya, ¿no? Bueno.
¿Sabes lo que voy a hacer, lo que voy a echar de menos? La lombarda de mamá.
Claro.
Eso sí. Lo voy a echar de menos. Sí, tanto. Que era pequeña y me decía, aprende a cocinar, Monse. Pues mira, ahora me arrepentiré. Me arrepiento.
Nunca es tarde, Monse, por favor. Nunca es tarde. Hasta la puedo hacer yo, en fin.
Ya, pero experimentos mañana, yo creo que no.
Tienes razón.
Ya, tienes razón. Nada, ir a lo seguro. Bueno, pues ya saben ustedes, dicen que va a haber menos gasto en Navidad, pero hemos visto que los mercados tradicionales están preparadísimos, todo tipo de seguridad para darnos y proporcionarnos lo que necesitemos para la noche de Nochebuena y para la Navidad. Oye, mirad lo que está pasando en las carreteras. Vamos a escuchar.
No me ha pedido nada porque le he explicado que iba a trabajar.
Porque pertenezco a Madrid, aunque tenga que pasar por aquí.
Me parece espectacular que hagan hoy, precisamente hoy, pedir un papel a última hora, todo el mundo corriendo.
Con mucho ojo, porque podemos llevarnos virus hacia afuera o traernos virus hacia adentro. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo muchísima precaución.
Pues esto lo dice la gente que ya está saliendo en carretera con el salvoconducto, que es necesario que lleven.
Claro.
Es un documento que, claro, si no, pues uno no puede, pero, echarse a la carretera, claro, ¿no?
Hombre, tienes razón. Este señor, cuando dice que ha sido precipitadísimo, o sea, estamos hablando de un salvoconducto que tiene 72 horas, me parece, de vigencia, ¿no? Entonces, hay mucha gente, por supuesto, que ha salido y que no se ha enterado. O sea, como le pidan el salvoconducto hoy, va a haber problemas, pero graves, porque hay un desconocimiento de este tema muy fuerte. O sea, es verdad que la gente cada vez más, y en esta pandemia, sigue mucho los medios de comunicación, está muy, digamos, informada por los medios de comunicación, pero ya se pierde porque hay tantas cosas que se le están diciendo, y ahora también tiene que descargarse un documento. Hombre, yo creo que, bueno, yo soy favorable, como sabéis, al documento, y más, realmente no sé por qué la gente está saliendo, o sea, realmente no lo sé. O sea, esta cosa, ahora de pronto, pues que salga, no lo sé, está perimetrado, y aquí no sale nadie, ya está, ¿no? Pues que son las noches buenas, que son tal, bueno, vamos a ver, las noches buenas, lo que va a ser en enero. Las noches buenas va a ser aterrador en enero.
O sea, entonces, ¿crees que se van a producir contagios?
Absolutamente. Bueno, o sea, esto va a ser total, o sea, ya está subiendo solamente, y lo ha dicho hoy la Comunidad de Madrid, causado por el puente. O sea, ya hay un reconocimiento oficial de que el puente nos llevó a todo lo que estamos padeciendo ahora. O sea, imaginemos cómo va a ser la Navidad. Entonces, estamos viendo el caos, estamos viendo que va a haber más muertos. Y a pesar de todo, pues la gente sale. Bueno, pues ya está, pues el resultado vendrá en enero. Entonces, bueno, pues se están poniendo, digamos, paños calientes. Bueno, que enseñen un documento, que no estén y tal. Pero si lo que es irracional es que la gente salga, porque es un año excepcional en la vida de todos nosotros y, por tanto, es excepcional para todo. Entonces, hay casos ya extremísimos, contadísimos, que la gente, oye, es que resulta que esta persona tiene una enfermedad.
Dolencia,
o sea,
y claro,
es que a lo mejor pues es la última ocasión que hay para verle, ¿no? Bueno, pues ya está, pero es que eso porcentualmente, ¿de qué estamos hablando? De un porcentaje mínimo. Eso es lo único que yo comprendería, pero no entiendo cómo la gente, voy a ir a mi familia, ¿cómo no voy a ir? Pues ¿por qué no? Entonces, esto va a ser entonces, claro, la confusión es total.
Prevés que hay un caos. Monse, que siempre me pasa con cuando vas a hablar, perdóname, es que Jesús Clemente está diciendo que pide la palabra de nuevo. ¿Qué es
pues
lo que ocurre?
Jesús.
A ver, Jesús, ¿qué te ocurre? Cuéntanos.
Pues os voy a contar qué ha ocurrido, que cuando hemos despedido conexión me han insistido desde el mercado que se solidarizan mucho con todas las colas que estamos viendo, desafortunadas estos tiempos, las colas del hambre. Ellos trabajan en un mercado, saben desgraciadamente lo que es y ayudan en lo que pueden. También las colas de los camioneros que no pueden volver a casa. Y por eso, Nieves, queríamos despedir desde aquí, desde este mercado de Fuenlabrada, diciendo que aunque despidamos un 2020 con propagaciones y con contagios, también hay cuarentenas, una cuarentena de razones para sonreír, que nos da la vida, Nieves. Y una la tenemos aquí, a la vuelta de la esquina, Navidad. Otra después de Año Nuevo, en el reencuentro. Y por eso, desde este mercado de Fuenlabrada, os queremos desear todos, Nieves, a ti, a todo el equipo que nos,
¿sí?,
está escuchando, a Mariano y a todos los madrileños, una muy feliz
¡Navidad!
¡Hombre, pero qué bonito! ¡Qué bonito, por favor!
¡Viva el directo!
Gracias.
¡Viva el directo!
Gracias, Jesús. Bueno. Gracias a todos los amigos de Fuenlabrada y del mercado.
Señor.
Porque nos ha dado un subidón de repente. Sí. Pues, Monse, adelante con lo que nos querías contar.
Sí, que para ser justos, es verdad que Ricardo ha dicho que había un poco de imprevisión, pero yo desde el día 20 de diciembre sabía que Madrid, Navarra, Aragón, Cataluña, La Rioja y País Vasco anunciaron ya el modelo de declaración responsable que se podía descargar en los enlaces que publicitaban ya en sus páginas web. Es decir, que nuestros oyentes y los que se quejaban de que estaban atrapados y que pedían en último momento ese documento antes de la fiebre de la Navidad, de la lotería de ayer, lo podían haber descargado. Otra cosa es si el contenido de la misma pues va a dar tranquilidad, ¿no? Se va a pedir el DNI, el domicilio donde vas, la persona del allegado, ese concepto no jurídico, a mi juicio, absolutamente bueno, deleznable, ¿no?, que se introduzca todavía por la Comunidad de Madrid, entre otras, porque os recuerdo, compañeros, que ha llegado es el conocido.
Exacto,
¿eh? El conocido físicamente, es decir, el portero de casa, el empleado del hogar, en fin.
Entendido,
bueno,
entendido.
Todo el cachondeo, ¿no?, que podemos hacer si no fuera tan triste.
Mira,
¿no?,
nos quedan segundos, Monse, y déjame deciros una noticia.
Coméntanos.
Sin duda inquietante. El ministro británico de Sanidad ha anunciado hoy que se ha detectado una segunda nueva variante del coronavirus.
Vaya.
Que tendría aún mayor rapidez de transmisión que la cepa detectada en el sur de Inglaterra. El origen, vaya, de esta nueva variante estaría en Sudáfrica. Pues ahí lo dejamos.
Caramba con los británicos.
De verdad.
Vaya noticias que nos traen.
Por favor, nada, pues dejadme que, a pesar de las noticias,
supuesto,
os desee una feliz
por
Navidad.
Supuesto.
Gracias, Ricardo
muchas
Martín.
Gracias siempre, muchas gracias.
Y gracias, Monse Suárez. Un abrazo.
Con todo mi corazón, Nieves, Ricardo. Os quiero mucho.
Igualmente.
Igualmente,
claro,
igualmente. Nosotros seguimos. Hemos terminado esta hora, pero nos queda un poquito más que compartir junto a ustedes. Hasta ahora, amigos.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Antes me movían otras cosas. Ahora me mueve estar seguro. Por eso, cuando me muevo, lo hago en transporte público.
Volvamos a movernos en un transporte seguro, sostenible y siempre a nuestro servicio. Volvamos a movernos en transporte público. Comunidad de Madrid.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani. La experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá. Lovetani.
Una autoestima positiva es fuente de confianza y seguridad. Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Encuentra su consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles te contamos la última jornada de Liga antes de Navidad. A las 5:30, Getafe, Celta. Y desde las 8:15, Real Madrid, Granada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Son las 5. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Miles de camioneros españoles siguen atrapados en las islas británicas por el cierre de fronteras ante la nueva cepa de COVID-19. El gobierno español intenta facilitar el regreso, pero es muy complicado que todos lleguen a pasar la Nochebuena en casa. Madrid Directo de Onda Madrid ha hablado con Mariano Buitrago, un transportista atrapado en el sur del Reino Unido. En él, lo ha dicho, empieza a cundir el desánimo.
Esto no se puede aguantar un día, dos, pero aquí cuatro días sin nada de nada, sin nada de nada. Y sin esperanza, sin de nada de nada, porque te dicen, sí, sí, te van a hacer un test de PCR, pero con 12.000 camiones que hay aquí, ¿qué vamos a salir? ¿Dentro de 10 días o qué? Esto no tiene ni pie ni cabeza. Las personas que han pensado esto, creo que lo han pensado mal.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha hecho este miércoles un llamamiento a la responsabilidad en estas fiestas y ha recomendado a los madrileños que ventilen sus hogares.
Imprescindible que en estas Navidades nos protejamos, que abramos las ventanas y que si hay que pasar un poco de frío en estas cenas navideñas, porque haya corriente y porque entre el frío, que lo hagamos. Yo prefiero unas Navidades con anorak que unas Navidades con COVID.
Madrid vuelve a ser una de las regiones con más incidencia de COVID y el próximo sábado se van a aprobar nuevas restricciones para las zonas básicas de salud con más incidencia. También sigue en estudio la posibilidad de aumentar el cierre perimetral y el toque de queda en Nochevieja. Enrique Ruiz Escudero.
La decisión se toma lo más próximo posible a cuando entre la orden en vigor. Hay zonas que sí que estamos detectando, algunas zonas más que están con esa incidencia acumulada elevada y que probablemente pues vayan a entrar pues en esas zonas que donde esas restricciones eran mayores, ¿no?
Sabremos, por lo tanto, lo dice el consejero de Sanidad, las nuevas restricciones lo más cercano posible al fin de semana, probablemente el viernes. El gobierno central dará esta tarde detalles del desembarco de la vacuna en nuestro país, que en un primer momento va a llegar en un goteo semanal de dosis. No llegan todas las contratadas de golpe. El ministro de Sanidad insiste en que el fármaco es seguro y afirma que, aunque no es partidario de los espectáculos, está dispuesto a predicar con el ejemplo.
Me parece que quien más confianza puede dar a la ciudadanía respecto a la seguridad y eficacia de la vacuna son los profesionales sanitarios y los científicos. Yo no tengo ningún inconveniente si en algún momento se juzga necesario pues que se muestre cómo me vacuno. Cuando me toque, no tengo ningún inconveniente en hacerlo, aunque yo digo, soy poco amante o me gustan poco este tipo de cuestiones, este exhibicionismo que usted ha mencionado.
Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace un aviso para que los que puedan vacunarse no vean en la vacuna una solución de esta crisis sanitaria en solo unos días, que no se relajen. La solución vendrá, pero no será rápida, dice Pedro Sánchez, y es por eso que sigue haciendo falta que se respeten las medidas de seguridad.
La pronta llegada de la vacuna nos hace ver la luz al final del túnel, pero debemos mantenernos vigilantes, sobre todo en estas próximas fechas, en las que el mejor regalo será la protección de nuestros seres queridos.
Y pese a las restricciones en Navidad por la pandemia del coronavirus, muchos madrileños han salido de la ciudad para pasar estas fechas con sus familiares. En caso de que les pare la policía o la Guardia Civil, tienen que justificar la salida de Madrid con el formulario de la comunidad en el que tiene que figurar el nombre y los datos del familiar o allegado al que se va a visitar. A algunos esta instrucción les ha pillado por sorpresa.
Me parece espectacular que hagan hoy, precisamente hoy, pedir un papel a última hora, todo el mundo corriendo.
Lo he impreso en casa, lo he rellenado y nada, pues continuamos viaje hacia Plasencia.
No me ha pedido nada porque le he explicado que iba a trabajar.
Onda Madrid, el tráfico.
Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, por un accidente ya resuelto, todavía van a encontrar leves complicaciones de salida de Madrid por la A1 en San Agustín de Guadalix. En el resto de accesos y salidas a la capital se circula con total normalidad, fluidez también en las rondas M40 y M50.
Hoy es tarde de fútbol, la programación de los boletines informativos varía, seguiremos informando a lo largo de la tarde en el descanso de los partidos. Más información en cualquiera de los casos en ondamadrid.es.
El Tablón de Madrid trabaja.
Oposiciones para 17 interventores y auditores de la Administración de la Seguridad Social. Del total de las plazas, 10 son mediante acceso libre. Los aspirantes deberán tener el título de licenciado o equivalente. El sistema de selección será por oposición, formado por 4 ejercicios. Un cuestionario de 30 preguntas sobre el temario de economía, derecho civil y mercantil, resolución de 3 casos prácticos de contabilidad, prueba de idioma de inglés o francés y, por último, una exposición oral. El plazo de solicitud termina el 22 de enero.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. Ya saben que estamos aquí, la mitad del equipo. Saludo a Jorge Gutiérrez, que está en los mandos técnicos. Felices fiestas, Jorge. Y igual le digo a Alejandro González, que en este momento está detrás de todo lo que ustedes escuchan. Así que a las 5 y 6 también mando un beso muy fuerte a Rosa de Lima. Y qué decirles a ustedes del resto del equipo, que tiene un merecido descanso. Ha sido un año muy duro, también para los periodistas, que hemos estado de guardia, como ustedes saben. Así que gracias a todos, a Onda Madrid y, por supuesto, a todos ustedes por estar presentes, escuchando y sintiéndonos entre todos una familia, la familia de la radio. Antes de nada, antes de presentarles a nuestra protagonista del día, que con ella vamos a concluir el programa de hoy, porque llega el fútbol, hay un compromiso con el Getafe y también con el Real Madrid. Así que tarde de fútbol, pero antes de ese momento hemos querido también concluir el año Galdós con la persona que ha puesto en marcha este año con todas las dificultades que ha tenido. Así que ya concluyendo el 2020, un año tan difícil para todos, también para el teatro, le hemos pedido a Juan Carlos que nos ayude a despedir el año a su manera. Y me imagino que tiene que ver con Benito Pérez Galdós. Así que, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Todo tuyo. Cuéntanos.
Buenas tardes, Nieves. Como todos sabemos, estamos en la recta final de la celebración del centenario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós. He pensado que sería entrañable, a la par que justo y necesario, dar voz a don Benito. He encontrado un artículo que escribió en el periódico La Nación el 24 de diciembre de 1865. Pérez Galdós había llegado a Madrid en el 62 para estudiar Derecho en la Universidad Central de la calle de San Bernardo. El autor canario tan solo tenía 22 años. El título de este artículo, con la ironía que le caracteriza a Galdós: Natividad, glotonería universal, la Plaza Mayor, nacimientos. Este es el extracto. ¿Quién podrá negarnos que es magnífico el espectáculo que presenta la Plaza Mayor? Hoy esta plaza presenta el aspecto más risueño que pudiera imaginarse, si no fuera por el caballo cuyos hinchados ijares oprime el señor don Felipe III, diríamos que era el sitio más bello de la corte, pero basta con decir que es el más risueño, por la variedad de objetos que en él se encuentran hacinados, por la multitud de personas que la cruzan en todas direcciones y por los diversos rumores de tenaces regateos, de ofertas, de baraturas y carestías que le dan armonioso bullicio. Renunciamos a detenernos ante las colosales cestas de frutas, ante las flores, ante todo lo que ya conocen perfectamente nuestros lectores. Solo quisiéramos detenernos en los nacimientos, porque nos agradan sobremanera, tal vez por reminiscencias de cuando fuimos angelitos, o tal vez porque el sacro misterio produce, aun toscamente expresado, inexplicable deleite en nuestro espíritu. Notamos que la Sacra Familia es igual a la del año pasado. El arte, creador de aquellos grupos, no se ha atrevido a corregir lo perfecto ni a trastornar lo inmutable. Allí está el recién nacido tendido sobre las pajas, mirando con infantil candor a los pastores que vienen a verle. Allí está la Divina María orando, con la vista baja y el ademán modesto. Allí está el mismo José de todos los años, enarbolando como siempre su vara de azucenas inmarcesibles y saludando con paternal sonrisa a los que le visitan. Y no faltan tampoco la mula y el buey, que existen tras tantos años rumiando siempre la santa paja que sirve de lecho al Hijo de Dios. Allí está el mismo grupo feliz de siempre, petrificado a través de los siglos, vivo en la inacción del barro, del lienzo, del mármol, inmutable con la perenne estabilidad de la obra artística. Nosotros nos extasiamos ante los nacimientos porque amamos los recuerdos de nuestra juventud y reverenciamos los símbolos de nuestra religión. Entre los nacimientos los hay de todas clases y para niños de todas condiciones. Hay una escala de pequeñas obras de arte destinadas a las explotaciones de todas las clases de bolsillos paternales. Jesús recién nacido, María orando, San José satisfecho y los pastores confusos. He aquí el único espectáculo de esta noche. Los carteles de los teatros os anuncian otros. No los creáis. Esta noche no hay más espectáculo que el del nacimiento de Jesús. Por eso renunciamos a entrar en los corrales públicos. Concluimos deseándoos una noche realmente buena. Benito Pérez Galdós, Madrid, 24 de diciembre de 1865. Querida Nieves, igual que don Benito, a ti y a los tuyos y a todos nuestros oyentes, desearos una muy buena noche de Nochebuena y una feliz Navidad.
Querido Juan Carlos, hoy tenías que estar tú con nosotros. Somos familia, así que gracias y feliz noche también para ti. Un abrazo fuerte, y el que no haya visto Torquemada en los teatros del canal, esta es la oportunidad para hacerlo. Es el gran acontecimiento teatral de la temporada. Y ahora escuchen esta voz que nos va a llevar hasta el final de nuestro programa. Están escuchando a Verónica Romero. Ya saben ustedes, y si no yo se lo recuerdo, 500.000 de copias vendidas de sus discos, más de 350 conciertos bajo sus pies. Verónica, ya saben ustedes que saltó a la fama en el año 2001. Es que, caray, es que ha llovido mucho en aquel Operación Triunfo en el que saltaron de repente tantas personas que se hicieron no solamente con nuestro cariño y nuestro afecto, es que ocuparon los primeros puestos de las páginas musicales, porque ahí salieron Bisbal, Bustamante, Chenoa, Rosa y Vero, su amiga Vero. Pues hoy, Verónica, queremos que nos hable de este disco que está sonando y también de un libro que nos viene al pelo en estas fiestas, que se llama El valioso secreto que esconde tu sonrisa. Muy buenas tardes, Vero. Felices fiestas.
Hola, Nieves, igualmente.
Vero, fíjate que este libro, estamos escuchando tu música y ahora me hablas de la música, pero creo que este libro, que se llama El valioso secreto que esconde tu sonrisa, tiene todo lo que necesitamos después de esta pandemia. Por ejemplo, tú hablas de la incertidumbre. Y cómo hay cosas que de repente te dice alguien y te das cuenta que es que la incertidumbre no solamente es un problema, sino que puede ser el propio camino. Esto es lo que tú nos dices, Vero.
Eso es. El camino del despertar de tu conciencia o el despertar a otros sentidos, ¿no?, a lo largo de tu vida. Es muy bonito, es un camino duro y doloroso porque como que te sientes perdido, pero en realidad ese es el camino, porque sales de lo que conoces y te atreves a lanzarte a lo que tú realmente eres, ¿no? Y eso es un aprendizaje maravilloso.
Además, das por hecho que tenemos que asumir que la vida es incierta, y una vez que lo aceptemos, a partir de ahí ya tenemos que relajarnos porque va a venir todo. Y tú dices que la palabra para nuestro futuro tiene que ser confianza, ¿no? Confiar.
Sí, sí. Confiar en lo desconocido es muy difícil, pero tiene mucha fuerza cuando realmente dejas de empujar esa pared o dejas de quedarte en un rincón y recuperas tu poder con confianza. Porque la incertidumbre está al día. Pensamos que lo tenemos todo y en realidad lo único que tenemos es nuestra fuerza interior y nuestra confianza y cómo nosotros podamos afrontar todo lo que viene, ¿no?
Exacto. Dame ese ejemplo que me ibas a decir. A ver, adelante, adelante.
Sí, bueno, quería decir que, por ejemplo, cuando tú tienes un trabajo o tienes una pareja,
¿sí?
Pues lo normal es que como que ya pienses que lo tienes todo, pero en realidad no sabes porque se puede perder en cualquier momento.
Eso
entonces es ahí porque tú tienes despojarte del ego, del miedo, que el ego simplemente cuando lo hablo en el libro es que es una identidad falsa de lo que tú crees que eres. Y cuando te despojas de todo eso y de las condiciones de la vida y empiezas a ver que tú tienes el poder de elegir, el poder de la gratitud, te llenas de fuerza y es un camino súper bonito. Es duro al principio, pero luego es un despertar, es muy bonito.
Fíjate que tú hablabas de esa experiencia de la separación de tus padres. Uh-huh. Dices que a los que quieres con todo tu corazón, pero comentas que es que antes era muy raro ver en un, bueno, pues entre compañeros de colegio que alguien se separara y a ti te tocó,
sí.
¿No? A
sí,
ti te tocó.
Sí.
Dices que te dolió mucho, pero que poco a poco realmente fuiste viendo que, en fin, que al final uno lo que se tiene que permitir es una serie de cosas.
Sí.
Y esa es la clave, que no pasa nada, que al final tuviste que podías ser igual de feliz con ellos separados.
Eso es. Este capítulo es muy bonito, se llama Me Permito. Y bueno, todo fue porque yo me hice una promesa y eso es lo que nos pasa, que desde pequeños, y más cuando somos pequeños, ¿no? que se queda grabado en el subconsciente y vivimos con ello casi sin saberlo. Entonces yo me hice una promesa que era pues el no casarme, pero no era el casarme en realidad, era el estar con alguien y que no me rompieran el corazón como vi a mi madre que sufría.
Claro.
Y cómo se alejaba del hombre más importante en mi vida, que era mi padre. Entonces esa promesa la he llevado yo siempre en mi subconsciente.
¿Y la
entonces,
llevas todavía, Vero?
No, porque soy consciente de que eso es algo que tengo que sanar. Y de hecho lo estoy sanando y todo se sabe cuando te pasan las pruebas, ¿no? En la vida de repente te ponen a una persona y entonces ahí es cuando empiezas a poder poner en práctica el permitirte ser amada, el permitirte. Por eso yo lo que hacía por las noches era y por las mañanas antes de dormir, pues decía, me permito encontrar una persona que me respete, me permito ser feliz con alguien, me permito una casa de mis sueños, porque nosotros mismos nos ponemos impedimentos y nos ponemos las barreras porque pensamos que no nos lo merecemos.
Desde luego, desde luego. Vero, ¿cómo va a ser esta noche de Nochebuena? ¿Dónde lo vas a pasar?
Pues con familia, en casa, en Elche y pues donde mejor puedo estar, que es con los míos, ¿no?
Claro. Y fíjate, sí. Y diciendo antes de acabar el año, el gracias, gracias, gracias que tú nos pides. Que sí. Lo hagamos a menudo, ¿verdad?
Sí, es que el agradecimiento es uno de los poderes más intensos y poderosos del universo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres agradecido, cuando tú sientes que no tienes nada o que no te salen las cosas, no tienes esta casa, este coche, pero cuando empiezas a agradecer el aire, empiezas a agradecer el agua caliente, empiezas a agradecer en abundancia, no en necesidad, sino en abundancia, el universo o lo que tú sientas que estás conectada o conectado, te lo da, te lo devuelve porque eres tú mismo el que da y recibe. Y es muy bonito.
Pues así está de madura Verónica Romero. Te agradecemos mucho que nos lleves de camino hacia la noche de Nochebuena. Hoy nuestro programa es un poco más cortito, Vero, porque llega el fútbol. Pero ajá, yo sí quiero también agradecerte este Si te quedas, saltamos al vacío. Y esa balada romántica, que es que yo creo que las dos cosas, libro y balada, ay, menuda, vamos.
Un regalito de Navidad precioso.
Mi querida Vero, de verdad, todo mi cariño, enhorabuena por ser tan creativa y por estar dando tantas vueltas a tu cabeza. Gracias. A ti.
A ti un beso y felices fiestas y que te deseo lo mejor, como siempre.
Gracias, querida amiga. Adiós,
beso,
Vero. Adiós, 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 adiós. Pues nosotros hemos llegado ya al final de este programa. Como dice Vero, me permito ser feliz, me permito recibir un amor auténtico y verdadero. Pues eso es lo que deseamos para ustedes en esta noche de Nochebuena y en estas fiestas de Navidad. Mañana tendremos un programa especial, pero para el que se ponga ya en carretera, para el que ya no vuelva a conectar con nosotros hasta el lunes, felices fiestas. Les queremos a todos de vuelta y con salud. Un beso muy grande a todos. Hasta siempre, amigos. Adiós, adiós.